en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, en este jueves 24 de marzo del año 2022, un día espléndido en cuanto a la meteorología. Tenemos cielos despejados, brilla el sol ya desde primeras horas de esta mañana. Hoy llegaremos a superar los 20 grados en la ciudad, 21 grados en la capital de las Burgas. Pues hoy es un placer saludar aquí en los estudios de la cadena COPE en Ourense, que nos acompaña el presidente del Parlamento de Galicia, y es que, como les venimos contando en los últimos días, pues desde hoy se puede disfrutar de la exposición del Parlamento de Galicia, que estuvo desde diciembre hasta marzo en el Pazo do Hórreo, y sobre los 40 años del Parlamento de Galicia. Se llama la exposición O Poder da Palabra, 40 años do Parlamento de Galicia, 1981-2021, y lo inauguraba aquí en la ciudad de Ourense ayer a las 8 de la tarde el presidente del Parlamento gallego. Don Miguel Santalices, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buen día.
Encantado. Un placer que nos acompañe.
Estar aquí acompañándonos hoy aquí en este hermoso día, como ti bien decías.
Sin duda. ¿Y cómo es esta exposición, don Miguel?
Pues es una exposición que ten unha carga de recordo importante. Son 40 anos da nosa institución, a primeira institución da comunidade autónoma, que nace como consecuencia de poderse haber aprobado un Estatuto de Autonomía de Galicia. E neses 40 anos, pois, evidentemente, sucederon moitas cousas, entre xa non solo o que é a propia Constitución do Parlamento, senón un devenir legislativo importante, é un desenrolo da comunidade que tamén ha de ser plasmado no recordo destes 40 anos. Como ben sabes, isto coincidiu, ¿no? O Parlamento cumpre os 40 anos o 19 de decembro. Uh-huh. Estábamos prácticamente acabando o ano co debate de presupostos. Entón, o que nos pareceu máis oportuno é, bueno, ese día simbólicamente, pois facer un pleno como se fixo para conmemorálo, pero despois, durante este ano 2021-2022, onde vamos a incidir un pouco no recordo deses 40 anos. E fruto deso é esta exposición, que, como moi ben decías, estuvo primeiro no Hórreo, no Pazo do Hórreo, no Parlamento, pero que vai ter unha itinerancia por as principales cidades de Galicia e por aquelas vilas, que tamén non lo poidan pedir, porque se algunha cousa nos interesa a nós é que se nos coñeza máis. E unha da forma de coñecernos máis é a través de divulgar e de estar presente, claro, en localidades, aínda que non sexan tan grandes, e que se fale do Parlamento.
Se acaba de incorporar a Amelia González. Sí. ¿Qué tal, Amelia?
Bien. E iso que, bueno, neste caso, o Parlamento sale para verse desde fora, pero hai moita xente que fai excursións e que fai visitas, non sei se todos os días, o Parlamento de Galicia, ¿eh?
Prácticamente todos os días. Quizás máis importantes, porque nos pareceu que era un tema fundamental, para facer un pouco de pedagogía con respecto ao que é a institución do Parlamento e o que é a Xunta, que, como moi ben sabes, moita xente confunde aínda Parlamento con Xunta, decidimos empezar polos escolares. Os escolares é unha forma moi directa de comunicar tamén coas familias, non? Un neno que veña, ou unha nena que veña a ver o Parlamento, lle vai comentar ao seu avó, lle vai comentar ao seu pai, hoxe estuvemos no Parlamento, vai conocer a institución, ver como ve un pleno, e de ali despois van a visitar tamén o que é a sede do goberno. Ese fixémolo a través dun convenio con Educación, nos pagamos o transporte para que, e por un riguroso orden de inscripción, os colexios que o pidan nos accedemos. Veñen pois todos os días, hai dous ou tres colexios que visitan a nosa institución, e é un tema do que nos sentimos moi moi satisfeitos e que incluso queremos, se podemos, potenciar máis, ¿no?
Estos 40 anos de autonomía é unha historia de éxito colectivo, don Miguel?
É unha historia de todos, e nos estamos en débeda con moitas mulleres e con moitos homes, porque a autonomía permitiunos un desenrolo da nosa comunidade como non nos podíamos nin imaginar. E aí influyen pois moitos homes, moitas mulleres. Influye o mundo da emigración, non nos hemos de esquecer da emigración, que gracias á emigración que retornou aquí, pois, aportando, pois, naquele momento, moito poderío económico á nosa comunidade, temos unha comunidade ben desenrolada. E especificamente en Ourense, tamén, porque estamos en Ourense, hai un sentimento moi grande autonomista. Eso se creo que é unha impregnación que no seu día deu a xeración nos, a xeración de don Ramón Otero Pedrallo, Risco, Cuevillas, Noguerol. Creo que son persoas que, de alguna maneira, nos inculcaron ese galeguismo integrador, ese galeguismo europeísta, ese galeguismo defensor da nosa lingua. Pois eu creo que deulle un poder a autonomía. E a autonomía cambiou todo. E eu sempre poño o exemplo. Eu vivín, gracias á autonomía podemos acceder ás transferencias. Se non tuveramos estatuto de autonomía, nós non poderíamos acceder a unhas transferencias. Para mí as máis importantes son as de sanidade e as de educación. Pero bueno, como ben sabedes, eu son médico, as de sanidade para min son as transferencias máis importantes que tuvo a comunidade autónoma. O desenrolo que se deu en sanidade, non tiñamos centros de saúde. Pasábanse as consultas nas casas dos médicos. Hoxe temos centros de saúde en todos os concellos. Eu estaba remitindo casi todos os días pacientes a operar a Valdecilla de corazón, porque en Galicia non había unidades de cirurxía cardíaca. Hoxe temos tres. E que non tiñamos tecnoloxía de alta complejidade, non a tiñamos. Tiñamos que estar mendigando prácticamente todos os días que nos atenderan en outros dispositivos que tiñan, pois, para o tratamiento do cancro, para o tratamiento de patologías cardiovasculares. Ese desenrolo veu da mau da autonomía, e como ben dixen antes, de poder asumir as transferencias, lle un esforzo de todos. E por eso nos temos que recoñecer ese traballo que fixeron moitas mulleres e moitos homens, aos que sempre lle estaremos agradecidos.
Recollo os momentos máis destacados das 4 décadas de vida do Legislativo Galego, dende a súa constitución no ano 1981, 19 de decembro, no Pazo de Xelmírez hasta a actualidade, que agora está no Pazo do Río. Cales son esos momentos máis importantes que se abordaron no Parlamento de Galicia nestas 4 décadas?
Aí sería complicado. Moi complicado de falalo. Pero vamos a ver, aí, bueno, como tú ben decías, hubo primeiro no Pazo de Xelmírez, logo nos tuvemos que ir a Fonseca, hasta que viñemos a que eu xa sede, que no Pazo de Ora.
Que era un antiguo cuartel
e antes foi escuela de veterinaria. Debido a pouca demanda foi cando se transformou en cuartel, e que, xa por dar o dato xa completo, foi mercado pola Xunta baixo o mandato de don Gerardo Fernández Albor ao Ministerio de Defensa, sendo o Ministro de Defensa Narcís Serra, por un custe de 500 millóns de pesetas. Estou falando do ano 83. Pero hoxe, bueno, hoxe creo que foi unha gran negociación, porque hoxe temos, eu que coñezo todos os parlamentos de España, podo dicir que o noso é, sin dúbida, o mellor parlamento de España. Todos os deputados teñen o seu despacho, pequeno, pero un despacho onde poidan recibir a calquer persona que quere dun xeito particular comentarlle calquer cosa. Nos outros parlamentos non hai eso. Temos unha das mellores coleccións de arte galego contemporáneo, bueno, que é a nosa, que é pública, e nese sentido creo que temos como infraestructura en sí, pois posiblemente o mellor que hai hoxe dentro do que é o territorio do Estado español. Momentos que tú me decías aí de recordos. Home, pois hubo momentos interesantes que eu non os vivín, pero sei que foron. Un, por exemplo, foi cando se aprobou o tema da capitalidade de Galicia. Aí hubo, son momentos que ademais generou unha certa tensión, non? Depois hai, debates así importantes que tuveron trascendencia, bueno, pois é a lei de normalización lingüística, que tamén é un, eu creo que é algo que habría que destacar, a vida conta de que nós temos unha comunidade que ten unha lingua propia. E despois, pois hai, bueno, pois os temas que se aproban de presupostos, porque sin presuposto non hai, digamos, xestión. Eu particularmente teño as miñas propias momentos, levo ali un certo tempo, e eu pois teño moitas vivencias, non personales, sobre todo que isto que lle quero transmitir a todos os diputados. O día que un deputado estuvo detrás de un tema durante algún tempo e tratando de conquerilo, sea para a súa cidade, sea para o seu povo, o día que eso consigues, ti non sabes a satisfacción que che dá e que ben durmes ese día. Porque realmente dices, merece a pena ser deputado, porque conqueriche pois determinadas cousas para o que é o teu povo, para que te... Eu, por exemplo, conto, eu pelei moito, como ben o sabedes, porque fui director do hospital de aquí, primeiro para a integración da psiquiatría dentro do sistema xeral. Non podía ser que Toén estuvera ali aislado, e determinados pacientes que tiñan tamén pois un apendicitis, como podemos ter os demais, había dificultades para atender. Hoxe temos eso perfectamente integrado con unidade de agudos. Eu pelei moito por a hemodinámica. Acordádevos? Sí. Incluso salín a recoller firmas. Bueno, hoxe temos a hemodinámica funcionando as 24 horas. Hemodinámica che salva unha vida, porque é un paciente que te un infarto, podere facer un cateterismo e que eso é como salva. Pero outra das leis por a que me sinto tamén moi satisfeito, que foi un ponente, foi a lei da dignidade do proceso final da vida dos enfermos terminais. É unha lei cun componente ético importante, e eu era oponente por parte do meu grupo. Bueno, e esa lei, o conto porque unha das maiores aportacións que se fixo, non a fixamos ningún dos ponentes, moa fixo unha señora de Ourense.
Anda.
Porque indo eu pola calle, me comentou un día: Miguel, estades desenrolando unha lei na que solo pensades que a xente morre nos hospitais. A xente morre nas súas casas, morre nas residencias e morre en outros dispositivos. E o que estades tratando de implantar é moi positivo, que é a sedación paliativa e a sedación na agonía. Habíamos dito que eutanasia non, porque era morte provocada deliberadamente. Entonces dixemos que estas dúas cousas sí, porque nos parecía boa praxis terapéutica. A mí me pareceu moi interesante a aportación desa señora. Xa estaba dentro, xa tiñamos instaurado o da participación ciudadana. Eu levei no como ponente do meu grupo a ponencia, o resto da ponencia, pareceu interesante, incorporámola e a lei se aprobou por unanimidade. Pero, quero dicir, a maior aportación veu da sociedade, dunha persona que non era deputada, e podo dicir o nome hoxe dela, é Amelia Belmonte, que en paz descanse.
Que
unha muller que, como ben sabedes, se dedicou moito ao tema social e tal.
No ámbito social.
Entonces, quero dicir, as aportacións ciudadanas tamén para os que estamos legislando ven a veces cousas que nós estando dentro non vemos. Sí. E iso enriquece moito o traballo parlamentario. Por eso nós puxemos en marcha eses mecanismos de participación ciudadá que están abertos a través da páxina web, a través de distintos formatos para que a xente poida opinar e darnos as súas aportacións tamén.
Cambiaron moito os debates parlamentarios nestos 40 anos?
Si, cambiou moito. Si, cambiou. Porque... Vamos a ver, eu vivín en distintas etapas. Houve unha etapa que eu entrei, que foi alá por o ano 97, era un debate onde se debatía dun xeito, digamos, máis barroco, máis adornado, pero tal, tratando de esquivar aquela palabra que pudera sentarlle mal co deputado co que tú estabas falando. Depois viviuse outra etapa, xa irrumpe no Parlamento determinados grupos que se pasa un debate, digamos, moito máis estridente, pero que non tuvo éxito. Non tuvo éxito porque nese momento pois parecía que eran que viñan a comer o mundo e o mundo comeu nos eles, porque generaron ali ese grupo que entrou con moita forza, ao final quedou diluído en ningún. E ese tipo de debates a sociedade galega, pois por o que se ve, non lle gustou. E ora estamos nun momento dun debate donde hai profundidade, hai respeto e é un debate moito máis directo. Moito máis directo. E eu teño que dicir que neste momento estamos nunha etapa de debate profundo, educado, con tranquilidade, prácticamente non teño que chamar yo orden a ninguén. Cun xesto a veces logro reconducir unha situación e estoulle moi agradecido aos deputados porque me facilita, e as deputadas me facilita moito a miña labor, que a veces non é fácil de moderar a 75 deputados.
Non lle tocou o zapatazo de Beiras?
Non, pero tocoume unha expulsión que eu tuve que facer, que non foi algo que non me agradara. Non me agrada, a mí non me ter que expulsar un deputado é o máis duro que ten un presidente, non? E tuve que tomar esa decisión porque iba nunha situación parecida a que se produciu naquele momento co presidente Fraga. E claro, eso non parlamento, esas estridencias non se poden consentir.
Todo o que pasa no parlamento, todo o que se di nas sesións, queda reflectido nos libros das actas.
Correcto.
Canto ocupan? Bueno, ahora supoño que estará digitalizado, pero ¿cantos folios hai?
Pois non te podes imaginar, pero son documentos que hai que conservar. E en algunhas son históricas. Eu, por exemplo, lin non fai moito unha comparecencia do presidente Albor por un tema delicado que había tido dun viaxe a Portugal, no que se mezclaba con unha historia aí complexa, e que no interpelaba era Geluco Guerreiro, que en paz descanse tamén. E Geluco Guerreiro, na súa interpelación, que está todo recollido, empeza dicindolle: señor presidente, todo o que vou a dicir quede claro que por riba de todo eu a quen respecto é a vostede. Sei da súa honradez, sei da súa dignidade, e sei que isto que vou a contar vostede prácticamente está fora, pero eu teño que contalo. Eso, cuidado, que un membro do partido de Esquerda Galega interpele eso, pedir eso, tú pide eso no Congreso dos Diputados, xe, dille algún, mire, señor tal, pois isto era o exemplo de como se debatía, de como se debatía antes. Tampouco a mellor quero dicir que teña que ser o debate, pero eu estou satisfeito co nivel de debate que temos hoxe, e sobre todo destaco que hai debates moi profundos, moi interesantes, por exemplo no tema de igualdade, que é un tema na que genera moita sensibilidade. Sempre, sempre, as tres diputadas, tanto a do Bloque, como a do PSOE, como a do PP, cada vez que debaten, ao final me piden a palabra para tratar de chegar a un acordo, e sempre chegan. E sempre chegan despois de debatir dun xeito profundo, pero no tema de igualdade, por eso responderon moito, eu teño posto moito en valor, sempre acadan acordo.
Antes falaba do papel de Ourense, sí, que é moi importante, non, dentro tamén do Parlamento de Galicia, porque 4 dos 7 presidentes do Parlamento de Galicia ourensáns.
Sí. Sí, yo, e a primeira muller, que é Dolores Villarino, que foi na época do bipartito, que é de Xinzo de Lima, o sea que efectivamente Vitorino Núñez, Tomás Pérez Vidal e eu mesmo que somos, é un peso importante. E depois nas vicepresidencias tamén sempre tuvemos moito peso, porque aí recordo que estuvo Celso Delgado, estuvo Inmaculada Rodríguez Cuervo, estuvo Manuel Baltar, o sea, sempre estuve eu mesmo tamén, tamén bastante tempo. Creo que digamos, o máis alto nivel de parlamentarismo, digamos, representatividade, sempre Ourense estuvo moi presente. Se nos considera o mellor, que somos vos moderadores e vos, bueno, personas para poder falar e intercambiar tal, e ao final a ver se se pode chegar a acordos. Oxalá siga eso, eu me encantaría que Ourense tuvera sempre ese mesmo peso ali no Parlamento.
Bueno, pues está un presidente do Parlamento de Galicia, Ourensán, que nos acompaña aquí nos estudos da Cadena COPE, Miguel Santalices, e non se perdan esta exposición, 24 paneis, un vídeo divulgativo, 17 vitrinas con documentación histórica e bibliográfica relacionada co proceso de configuración da autonomía de Galicia, e o poden ver na sala de exposicións de a Fundación ata o 24 de abril. Unha exposición sobre os momentos máis importantes do Parlamento de Galicia, como dio seu presidente, o mellor parlamento de todo o territorio nacional. Don Miguel Santalices, que é un placer que nos acompañe aquí en directo nos micrófonos da Cadena COPE. Un abrazo.
Moitas gracias a vos por o vosso interés.
Son as 12:48 minutos.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Centro de Reconocimiento Médico Psicotécnico Juan 23.
Colegio Miraflores Ourense.
Parrillada Miral.
Panadería Tito Pan y empanadas artesanas.
Jesús Lorenzo Hijos, estación de servicio Castadón.
Autosport Especialista Jaguar y Land Rover.
Gasolines Latikin en Cole.
Chamos Martínez al lado Plaza de Abastos.
Restaurante Miguel González en Oferido de Aguiar.
Cafeterías Gaya.
Grupo Dylan Aderrasa.
Floristería Jomacos.
Talleres de Auto en Urbanización Madrigal.
Vive la primavera con tu radio.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Aún con todo, los ucranianos le están echando un valor y un coraje tremendos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España, y en concreto en Ourense.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Así sonaba los camiones que recorrían el centro de la ciudad de Ourense ayer por la tarde para protestar por la situación que están viviendo.
Varias decenas de cabezas tractoras de camiones protagonizaron en la tarde de ayer una marcha lenta por el centro de la ciudad de Ourense. Entraron por el puente del Milenio y, haciendo sonar las bocinas durante todo el trayecto, llegaron hasta la Alameda, donde comenzaron a estacionar, ocupando desde allí un buen tramo de la calle Progreso, una de las principales arterias de la ciudad. Coincidiendo con la llegada de los camioneros a la Alameda, se unieron a la movilización de los transportistas unas 2.000 personas que se habían concentrado previamente en la Plaza Mayor. Eran familiares y amigos de los camioneros, y juntos protagonizaron una manifestación que recorrió la calle Progreso hasta el cruce con Juan 23. Dejaron de sonar las bocinas de los camiones, pero se llenó la calle con el sonido de los silbatos que llevaba una gran parte de estos manifestantes. Los transportistas están viviendo su segunda semana de huelga y ayer, como decíamos, volvieron a la ciudad de Asburgas para protestar por la importante subida que han registrado los carburantes, que para ellos es inasumible. Nos lo contaba uno de estos transportistas, Roberto Santas.
Pues antes pues podía costar, si tiene tanques pequeños, porque andamos por aquí cerca, entonces los tanques son pequeños, pero pues podía costar antes 600 y pico euros, 700, pues ahora eché el otro día 900 y pico.
¿Y eso te dura para cuánto?
Eso trabajando día y medio.
Pese a las retenciones de tráfico que se produjeron durante la movilización en calles como Marcelo Macías o la Avenida de Portugal, la gente que se cruzaban durante la marcha aplaudió a los transportistas durante todo el trayecto.
Pues era lo que ocurría en las últimas horas en la ciudad de Ourense, mientras se prepara una tractorada para mañana en Xinzo da Limia. Tendrá lugar a las 11:30 de la mañana la tractorada por las calles de Xinzo y posteriormente a las 12:30 una manifestación por las calles. Amador Díaz Penín es el presidente de los productores de patata de la comarca de Alimia.
Los costes de producción aumentan en todo, energéticos, abonos, insumos, con cual, bueno, pues a dificultad é moi grande. Hai explotacións que cuatriplicaron os custos energéticos hoxe no almacenamento das patacas, e ao final son dificultades que fan que no día a día, bueno, pues esas familias que estean pasando mal. Producir un kilo de patacas pode costar un 40% máis, ao final os contratos que se fan non teñen un precio que poida ser satisfactorio, no sentido de que poida ser o costo de producción, co cual, bueno, pues a incertidumbre é moi grande, non?
Así continúa la huelga de transportes en la provincia ourense, con cada vez más problemas, más desabastecimiento a lo largo de la geografía ourensana. ¿Escuchas? Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Tenemos un día soleado, ya luce el sol desde primeras horas de esta mañana, ni rastro de nubes. Hoy llegaremos a máximas que superarán los 20 grados, 21 en Ourense, 17 en Verín, 16 grados en Obarco de Valdeorras.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
La tensión en la cúpula de Clorense Baloncesto se resolvió con la contratación de un entrenador. Es el asturiano Guillermo Arenas, que acepta dirigir a un conjunto ourensano donde sigue la convulsión interna.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Adif sigue mejorando el corredor ferroviario entre Ourense y Monforte de Lemos, Amelia.
Sí, Adif ha adjudicado a la empresa Civis Global los trabajos de tratamiento de andenes y cruces entre andenes de las estaciones y apeaderos de Barra de Miño y Ospeares, en la provincia de Ourense, y Santo Estevo de Sil y Canaval, en la provincia de Lugo, que son estaciones del tramo ferroviario Ourense-Monforte de Lemos. Con estas obras, que tienen un coste de casi 4.400.000 euros y un plazo de ejecución de 13 meses, se van a adecuar las estaciones a los requerimientos técnicos y de interoperabilidad de la normativa en vigor, y permitirán mejorar la fiabilidad de las circulaciones y de los usuarios. Este contrato forma parte de las actuaciones previstas por Adif para mejorar la protección protección de los pasos autorizados para el cruce de vías al mismo nivel en estaciones de viajeros y otros entornos.
El alcalde onense Gonzalo Jácome convocará a los portavoces de los grupos políticos con representación en el ayuntamiento para una junta de portavoces que se va a celebrar el día 7 del próximo mes con la finalidad de retomar y cerrar la nueva ordenanza de veladores del ayuntamiento de Ourense. Un ayuntamiento que encarga el proyecto de obra para construir un ascensor que comunique la carretera de Agrancha con la zona de la Plaza 500 en las proximidades de Inmaculada. El gobierno municipal encarga este proyecto con la finalidad de mejorar sustancialmente la movilidad peatonal en este barrio de la ciudad, donde las pendientes condicionan los desplazamientos de los vecinos. El ascensor comunicaría la carretera de Agrancha con la Rúa 501 en un tramo donde actualmente los peatones transitan a través de unas escaleras. El regidor municipal Gonzalo Jácome indicó que esta intervención supondría una gran ayuda a la movilidad para los vecinos del barrio, ya que para la comunicación entre estos viales tienen que salvar un desnivel de 10 metros de altura. El alcalde de Ourense explica que este proyecto forma parte del plan Ourense Accesible que desarrolla el gobierno municipal para mejorar la movilidad en diferentes entornos de la ciudad marcados por la existencia de fuertes pendientes. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de la calle Santa Rita de Obarco, que ha tenido que ser cortada por el desprendimiento de la chapa de un edificio. La policía local cortaba en la tarde de ayer esta calle debido al peligro de desprendimiento de una chapa en un edificio situado en la calle, como decíamos, en la calle Santa Rita. Está previsto que las obras de reparación del tejado de esta vivienda se realicen en el día de hoy, pero mientras tanto, como decíamos, la calle tiene que estar cortada al tráfico.
Una alumna del IES 12 de octubre, Elidianic Almanza Quesada, de segundo curso de ciclo medio de estética y belleza, participa durante estos días en el Campeonato de España de FP Spain Skills, que se celebra en Madrid, representando así al IES 12 de octubre y a la comunidad autónoma gallega en el Palacio Municipal de IFEMA, y hasta el 25 de marzo se celebran las pruebas programadas, que para la especialidad estética consisten en 6 pruebas de carácter práctico y teórico relacionadas con la profesión de estética, distribuidas en 6 módulos. El Campeonato de España de FP Spain Skills concluirá el sábado con la entrega de premios y el acto de clausura de este evento. El Convento de las Carmelitas Descalzas acogerá hoy la celebración de la Misa de Acción de Gracias presidida por el obispo de Orense, Monseñor Leonardo a las 7 de la tarde con motivo del 400 aniversario de la canonización de Santa Teresa de Jesús. Será, como decíamos, 7 de la tarde en el Convento de las Carmelitas Descalzas en Vistahermosa. Escuchas Herrera en COPE Ourense.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Yo tengo una obra aquí en la esquina de mi casa, en la acera, y me imagino que si no llega literalmente el ladrillo, el material que están empleando, ¿qué hacéis con esa gente?
Pues o ERTES o prescindir de ellos.
¿Cuándo? ¿Vamos a hacer un cambio radical de internet, de modelo y de producción?
Pues así es. Se ha hablado de ciberseguridad en estos 3 meses más que en todo 2021.
La probabilidad de una enfermedad cardíaca se dispara un 141% en los que no duermen bien. Este dato es una pasada, ¿no?
Este es un trabajo bastante serio. Ha sido publicado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.